estrenar carro en el 2017.
9:55 y pues otro de los temas polémicos aquí en la ciudad tiene que ver con el metro, Diego. Yo no sé si usted revisó la columna de Daniel Coronel ayer en la revista Semana, que hablaba justamente de las críticas que había hecho el alcalde Peñalosa a este metro. Se llama Peñalosa versus Peñalosa.
Y en el que básicamente decía o proponía que un metro elevado no servía para la ciudad, que generaba daños urbanísticos severos, que generaba daños principalmente en la avenida Caracas. Es un informe, de hecho, de un profesor, Carlos Carrillo, es profesor de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano y egresado de la Universidad Nacional, y quien detalladamente explica qué era lo que decía Peñalosa frente al metro en su momento y lo que ahora precisamente dice con esta construcción que se plantea por parte del gobierno distrital.
Que justamente se contradice, y por eso tenemos en línea de comunicación al profesor Carlos Carrillo. Profesor, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por su llamada y un saludo a ustedes y a todos sus oyentes.
¿Por qué el alcalde Enrique Peñalosa, según lo que usted ha podido encontrar, se contradice en lo que nos está proponiendo ahora con el metro elevado de Bogotá y lo que había afirmado en anteriores ocasiones en distintos escenarios?
Pues a ver, lo primero que hay que hacer es recordar que el hoy alcalde Enrique Peñalosa es eterno adversario de los modos férreos, no solamente de los metros, sino en general de todo lo que tenga rieles. Hay unos artículos cuando él era columnista del Espectador, por allá a comienzos de los 80s, pues se dedicaba básicamente a escribir en contra de los metros. Y eso hace parte de una doctrina que ha hecho carrera en ciertos sectores de la academia, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de oponerse a los sistemas férreos. Y Peñalosa desde siempre ha sido uno de los grandes abanderados de eso.
Profesor, pues permítame, porque también tenemos en comunicación a Andrés Villamizar, es el director de la Fundación Azul de Bogotá, para responder a este tema. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, Johanna. Cordial saludo a usted, a Carlos, a los oyentes. Muy importante que podamos debatir este tema tan importante para la ciudad.
Pues lo primero que queremos saber es qué responder ante, obviamente, este tipo de lo que se podría ver incoherencias que ha hecho el alcalde de Bogotá con respecto a las afirmaciones del metro elevado.
Pues yo creo que hay dos discusiones que podemos abordar. Una es el cambio de opinión de Enrique Peñalosa y el cambio de posición que ha tenido, que es evidente que lo ha tenido. Y otra es sobre las bondades del proyecto que está planteado para Bogotá. Yo no creo que esté prohibido en la vida cambiar de opinión. Yo creo que las nuevas circunstancias y las nuevas situaciones, las nuevas tecnologías, perfectamente ameritan que uno pueda cambiar de opinión. Y yo creo que es un poco realista exigirle a un político, exigirle a un académico o a cualquier ser humano pensante que lo que opinó en algún momento de la vida tenga que seguir opinándolo igualito para siempre y que nada pueda hacer para cambiar de opinión.
Profesor, en este caso sí quiero preguntarle, profesor Carrillo, ¿esto sería más una promesa en su momento política que realmente un cambio de infraestructura que necesita para la ciudad? ¿Lo que estaría pensando en estos momentos Enrique Peñalosa?
A ver, lo primero que hay que aclarar es que Enrique Peñalosa no ha cambiado de opinión. Él sigue pensando que los metros no sirven, y por eso lo que hace en este proyecto que está en el COMPES 3900 es reducir el componente férreo a su mínima expresión. Lo que ha pasado con este proyecto, que de una manera increíblemente irresponsable aprobó un consejo, en mi opinión, enmermelado, lo que pasó con este proyecto fue que se redujo el metro a su mínima expresión para gastarse nuevamente la plata en Transmilenio, que fue exactamente lo mismo que hizo hace 20 años. Entonces, él dice, no vamos a hacer el metro elevado para hacer más metro, sino vamos a hacer el metro elevado para hacer más Transmilenio, si es que algún día se construye ese metro elevado. Entonces, él no ha cambiado de opinión. Él sigue creyendo que Transmilenio es una opción mucho mejor y que hace lo mismo que el metro. Entonces, lo que hace aquí es gastarse nuevamente el dinero en el sistema que él ha vendido por el mundo desde hace 15 años. Es que esta es una discusión que no puede darse si no tenemos en cuenta el gigantesco conflicto de intereses que tiene Enrique Peñalosa.
En este caso, doctor Villamizar, ¿cuál es la realidad de lo que plantea el doctor Peñalosa, el alcalde de Bogotá, precisamente frente a este proyecto? Porque pues lo que menciona el profesor es básicamente que lo que busca es aumentar Transmilenio y pues reducir el metro en su máxima expresión.
No, eso es absolutamente falso. Pero además el argumento de Carlos supone, como él dice, que Enrique Peñalosa enmermeló o por algún otro medio ilegítimo convenció al Consejo de Bogotá de aprobar estas vigencias futuras. Pero entonces también habría que creerle al doctor Carrillo que lo mismo hizo con el gobierno nacional, con planeación nacional, con los organismos multilaterales. Es decir, resulta poco creíble que Enrique Peñalosa pueda engañar al gobierno nacional, a organismos internacionales, al Consejo de Bogotá, a todo el mundo. Y también hay que recordar algo bien importante. El metro o Transmilenio o cualquier otro medio de transporte, como su nombre lo indica, no son un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo tener metro o tener Transmilenio. El fin es movilizar a la persona, al mayor número de personas de la mejor manera posible. Y no fue Enrique Peñalosa el que definió que se hicieran X kilómetros de metro o que este fuera elevado o que se hicieran X kilómetro Transmilenio. Fue un estudio hecho por Sistra, que, valga decirlo, es la empresa más reputada en el mundo entero para la construcción de metros, que determinó cuál era la canasta más eficiente para mover el mayor número de pasajeros.
Doctor Villamizar,
ya que el doctor Villamizar menciona a Sistra,
yo quisiera terminar, que me interrumpa, por favor, Carlos, que yo no lo interrumpí.
No, pero Andrés, es que ya
me va a terminar, con mucho gusto lo
sería bueno que nos contara cómo se asignó ese contrato.
Sí, eso también es importante. No fue Enrique Peñalosa el que dijo, fue la financiera nacional la que determinó que Sistra hiciera ese estudio y contrató a Sistra para hacer ese estudio. La misma que Petro había contratado para un fin similar. Entonces no se trata aquí de deslegitimar la labor que ha hecho Enrique Peñalosa, sino que esto es una labor que viene de tiempo atrás. Y lo que determinó es que esta canasta de metros más troncales nuevas movilizará 1 millón de pasajeros al día versus 500,000 que movía el metro subterráneo. Pero además, vamos a tener más kilómetros de metro porque el metro subterráneo que estaba planteado en la administración anterior llegaba hasta la calle 53 y este llegará hasta la calle 72. Entonces, no solo tenemos más kilómetros de Transmilenio, sino que tendremos más kilómetros de metro también.
Doctor Villamizar, yo sí quiero preguntarle, frente a la aprobación de las vigencias futuras, entendiendo pues que hubo una gran votación en mayoría, 10 votaron en contra y aseguraron que van a demandar precisamente por ser ilegal. Ilegal porque básicamente porque no tienen estudios, tienen un estudio nomás, son en total 3. Y yo sí le quiero poner un ejemplo. El presidente Juan Manuel Santos, en meses anteriores, años anteriores, hacía referencia de algo que pasó con lo mismo, en Reficar, que precisamente por no tener estudios terminó en lo que terminó ese proyecto. En este caso, ¿usted no cree que pasaría lo mismo y estaríamos hablando de un proyecto ilegal?
No, absolutamente falso. Mire, primero, una gran mentira que le han dicho los bogotanos es que el metro de la administración anterior estaba listo para abrir licitación y que faltaba y que no hacía falta más estudios. Eso no es cierto. No había estructuración financiera, no se había aprobado ni siquiera el análisis de costo-beneficio, que es el examen más elemental que tiene que pasar un proyecto. Es decir, como estaba planteado el proyecto anterior, la valoración costo-beneficio daba negativa. Este metro tiene valoración costo-beneficio positiva, este proyecto de Enrique Peñalosa, y tiene los estudios necesarios para aprobar. Es más, tiene más estudios de los que requiere la ley para aprobación de vigencias futuras. Lo que no tiene todavía son estudios de detalle, como tampoco los tenía el metro subterráneo, pero tiene un cierre financiero y tiene una estructura de costos. Pero además hay que también recordar que los metros subterráneos tienen una muchísimo mayor probabilidad de sobrecostos que los metros elevados, que es otra de las razones por las que Sistra privilegia este mecanismo de metro elevado en vez del metro subterráneo, que tenía infinitos riesgos de sobrecostos, sobrecostos que, según determinó el gobierno nacional, tendría que haber asumido Bogotá en su integridad y que la ciudad sencillamente no tendría cómo asumir si se llegaran a presentar.
Infinitos sería bueno saber infinitos según quién, porque es que acá se sueltan un montón de datos que no tienen ninguna comprobación. Por ejemplo, el señor Villamizar dice que el metro llegaba hasta la 53. El metro no llegaba hasta la 53. El metro subterráneo llegaba hasta la 127 y luego se hace un estudio de ingeniería de valor que sugiere recortarlo hasta la 100. No hay ningún documento que diga que el metro llegaba hasta la 53. Esto es un libreto que la alcaldía viene repitiendo constantemente para tratar de engañar a la ciudad, que es en últimas lo que está pasando. Aquí el alcalde está engañando a la ciudad y lo está engañando en contra de la lógica y en contra de lo que dicen todas las mundos. Las estructuras elevadas generan enormes deterioros urbanos, y eso no lo decía solamente Enrique Peñalosa, eso lo dice el mundo. Y los ejemplos sobran. Si ustedes van a Seúl, por ejemplo, justo enfrente de la estación de Seúl, hay un viaducto que era una autopista de carros que convirtieron en un parque. Hay otros 10 kilómetros de viaducto que tumbaron para convertir en un parque lineal. Los amigos de Peñalosa en Nueva York siempre venden un proyecto que es el Highline, que probablemente muchos oyentes conocen, que era una línea de metro elevada que convirtieron en un parque. Pero acá es el mundo al revés y vienen a tratar de convencernos de que un trencito de juguete como el que están proponiendo hace más y que transporta más personas simplemente porque están sumándole los pasajeros que transportan las troncales de Transmilenio. Entonces yo sí le quiero pedir al doctor Villamizar que seamos serios y demos este debate pues con argumentos reales, sólidos, cosas que se puedan confirmar. A mí me parece muy importante decirle a los oyentes qué fue lo que pasó con la Financiera de Desarrollo Nacional, porque es que eso no fue tan simple. Lo que pasó ahí es que esta administración firmó un otro sí sobre un convenio interadministrativo que venía de la administración pasada para entregar esa licitación a dedo.
Sí, Andrés, yo le quiero hacer una pregunta referente a lo que respondió el alcalde en su cuenta de Twitter ayer, pues por esta columna. Él dijo: desde mi campaña a la presidencia expresé que me había equivocado en otras campañas y que el metro elevado para Bogotá era una inversión prioritaria, pero la campaña pues a la presidencia fue en 2014 y ese mismo año él fue a Suecia y dijo que el metro era irracional. Entonces acá nos decía una cosa a nosotros en español y en Suecia en inglés decía que era irracional, ¿o no entiendo?
Bueno, yo le explico. Antes quería precisar una otra de las mentiras de Carlos, que la repite también, y apunta a repetirla, creo que confía en que la ciudadanía le crea. Y es que este es un trencito de juguete o un trencito cañero, como le ha dicho él en algunos escenarios. El metro que está diseñado, el metro elevado que se va a construir en Bogotá, por su capacidad de diseño moverá en su tope 72.000 pasajeros hora sentido, es decir, uno de los mayores de capacidad en el mundo. Si para eso, Carlos, es un trencito juguete, pues entonces la mayoría de los metros del mundo son juguetes también. Entonces hay que ser serios con la ciudadanía y decir las cifras corroborables como son, y eso están los estudios.
70.000 pasajeros en qué año, Andrés, por favor.
72.000 es la capacidad.
Entréguenos la información completa.
Es que estoy hablando de la capacidad que va a tener una vez opere a plena capacidad.
Personas. El COMPES habla
de... ¿Qué define para Carlos un tren de juguete? ¿La capacidad que tiene o cuánto se usa efectivamente?
Es un tren de juguete porque solamente se está pensando con 20 trenes, son estaciones más pequeñas, son menos estaciones, son estaciones que están más distanciadas unas de las otras, pero ustedes afirman que va a transportar más pasajeros que la línea central de Londres y que la línea de Hong Kong, y eso son mentiras, Andrés.
No son mentiras, es la capacidad de diseño que tiene el metro.
Atengámonos a lo que dice el COMPES 3900. El COMPES 3900 dice que cuando este trencito esté terminado, va a transportar 26.500 pasajeros por hora por sentido y lo están planeando con 20 trenes. Esto es absolutamente un chiste. Bogotá necesita una red de metros, no un trencito de juguete que alimente a Transmilenio. Yo le quisiera preguntar, Andrés, usted que conoce también el proyecto, ¿cuántos son los abordajes que aparecen en los estudios, en los entre comillas estudios, porque en general son metodologías y, bueno, una cantidad de cosas que no son serias? ¿Cuántos son los abordajes que aparecen desde el metro hacia Transmilenio y cuántos son los que aparecen desde las troncales hacia el metro? Cuéntenos usted eso.
Mire, Carlos, otra de las grandes mentiras que también usted repite de manera reiterada es que este es un metro que va a alimentar a Transmilenio. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, primero que todo...
De acuerdo, no tiene sentido.
No tiene sentido que usted lo diga porque no es verdad. No es verdad.
Es que es la verdad. Bueno, entonces comparta con los oyentes este dato. ¿Cuántos son los abordajes desde el metro hacia las troncales y cuántos son los abordajes desde las troncales hasta el metro? Y cuéntenos qué número es mayor.
Pero mire, usted ha basado esa mentira de que el metro está conseguido para alimentar a Transmilenio, cuando en términos objetivos y en términos de planeación de ciudad es la misma ruta que planteaba el metro subterráneo que usted tanto defiende. Es decir, es un metro que va desde el suroccidente hacia el centro.